¿Han tenido la certeza de que su teléfono iba a sonar antes de que esto sucediera?
Sí.
Entonces se enfrentaron al mundo de lo desconocido y están listos para lo que van a presenciar en un minuto.
Alguien tiene claro su personaje y su magnetismo en escena, es este queridísimo espía llamado Austin Powers.
Hoy presentamos
el personaje y el magnetismo escénico
con Merpin. Hola amigos y amigas. Los saluda Alejandro Taua y una vez más al otro lado del micrófono me acompaña Germán Arciniegas. Hola Germán.
¿Qué más, Alejo? Y diríamos al otro lado, no, es en otro micrófono, literalmente. Bueno, no, no freguemos con eso, sigamos.
Eso sonó un poco sensual.
No, repítalo.
Bueno, ¿quién lo iba a creer? Hemos llegado al episodio número 10 de este podcast que se llama Aprendiz de Magia. Y continuamos por este viaje que nos ha llevado por los asombrosos caminos del mundo de la magia y seguimos en cuarentena encerrados. Esta idea nació cuando empezó la cuarentena. Creímos que iba a durar unos pocos capítulos encerrados y ya después íbamos a poder salir, pero acá seguimos.
Marge, quiero sacudirme el polvo de este pueblo miserable. Quiero explorar el mundo. Quiero ver televisión en un horario diferente. Quiero ir a centros comerciales exóticos. Estoy harto de los hot dogs. Quiero buena carne, pastelillos. Quiero salmón, tacos. Quiero vivir, Marge. ¡Déjame vivir, Marge! ¡Déjame, por favor!
10 capítulos, o sea, ¿qué quiere decir que llevamos 10 semanas ya aquí encerrados?
Muy bien. Oiga, Germán, bueno, pero antes de empezar, me encantó la frase que subió a Pasto Magic de David Copperfield, que dijo: hago más de 600 shows al año y en cada uno aprendo algo nuevo. O sea, ni siquiera el gran David Copperfield ha dejado de ser un aprendiz de magia. Es uno de los nuestros, así que si nos está escuchando David Copperfield, le mandamos un saludo.
Y de hecho, eso... precisamente eso es lo que lo hace a él un gran artista.
Increíble, me encantó esa frase, increíble. Bueno, Germán, pero estamos felices porque el próximo viernes, este viernes 10 de julio, el viernes que viene, bueno, del 2020, digo el año porque si usted es un oyente del futuro y nos está escuchando, espero que ya no nos escuche desde un mundo apocalíptico con zombies y gente con coronavirus caminando por las calles. Pero bueno, es en el 2020, este viernes 10 de julio, tendremos en exclusiva la conferencia del gran Merpin.
¡Ah! ¡Cuidado!
Una conferencia nunca antes dada, nunca antes vista, llamada Magnetismo Escénico.
¿Vieron eso?
Así que no se queden sin verla porque son cupos limitados. Entren ya al Instagram de Pasto Magic o al de Aprendiz de Magia. Y en la biografía está el link para que se inscriban, no, de verdad, no se la vayan a perder. Vea, si se pierden esa conferencia, mejor dicho, para que nos han escuchado, para que aprendieron magia, pague y va, dedíquese a otra cosa, inscríbase a un curso de crochet, otra cosa.
Es verdad, eso es verdad, sí, porque si hay alguien que domina ese magnet, en lo que, sí, lo que, pues, que es el nombre de la conferencia, perfecto, magnetismo en escena, pues es Merpin y de eso vamos a hablar hoy.
¿Sabe cuál es el secreto de esto? Talento.
Y Alejo, pues, ¿el arte hace al artista y el artista hace al arte? ¿O el artista hace al arte y el arte hace al artista? No sabemos. Pero así como es importante dominar la técnica, dominar la presentación, practicar, practicar y practicar, pues es muy importante también encontrar un personaje en escena. Es importante, no necesariamente, digamos, no es estrictamente necesario, pero es importante. En esa búsqueda podemos durar años, muchos años, hay que empezar a buscar desde ya. El camino es rocoso, está lleno de abismos, está lleno de decepciones, está lleno de llanto, dolor, pero también de muchas alegrías y mucha satisfacción. Y para hablar de este tema, no tanto del camino rocalloso ni nada de esos, Vamos a hablar de Merpin, porque si hay alguien que tiene claro y ha desarrollado un increíble personaje en escena, y es de los pocos, de hecho, pues es este grandísimo y gigante artista argentino que tenemos la...
El honor, el privilegio.
Sí, de verdad que es un gran, gran privilegio tenerlo con nosotros. Pero podemos dar también, para comenzar y para que nos vayamos haciendo la idea de lo que puede ser un personaje de la escena, pues más ejemplos. Yo tengo uno muy, como para que nos hagamos un ejemplo más sencillo, que se llama Piff the Magic Dragon, el dragón mágico de Estados Unidos, que se hizo muy famoso en Penny Teller Fulos, que salió en America's Got Talent, que se trata de este personaje de un mago llamado John Van Der Put, que es un disfraz de dragón, muy de fiesta infantil, pero es increíble, lo cual los motiva a que se vayan a YouTube y que busquen sus shows, porque es muy muy bueno. Hoy en día pues tiene su propio show en Las Vegas. Es una maravilla, Piff the Magic Dragon.
Sí, exacto.
Pero hablemos de Merpin. Hablemos de Merpin, porque hoy el protagonista va a ser nuestro invitado, Merpin. Y hay algo que muchos magos, porque digamos que en Pasto Magic yo he hecho ya más de 70 entrevistas, y la gente que habla de Merpin tiene en común algo, y es que se acuerdan muy bien el primer momento en que lo vieron actuar en vivo. La primera vez que lo vieron actuar en vivo es increíble y es inolvidable. Por ejemplo, ¿usted lo ha visto, Alejo?
Sí, pues digamos que yo lo conocí, lo recuerdo desde chiquito cuando lo veía por televisión en el Festival Internacional del Humor, porque es algo inolvidable, es de esos artistas que uno se acuerda del festival. El Festival Internacional del Humor, para los que nos escuchan desde otros países, es un festival que hace un canal nacional, lo hace una vez al año y traen magos, comediantes, malabaristas, ventrílocos, toda clase de artistas de todas partes del mundo los traen, y Merpin era uno de los que no faltaba en ese festival. Pero en vivo también tuve la alegría de conocerlo o de verlo en un show en vivo que organizó aquí en la ciudad de Bogotá el mago colombiano José Simons, uh-huh. O José Simjón. No se sabe cómo se dice su apellido, que se llamaba Las Vegas Magic Tour, un gran show, y ahí estaba Merpin, y inolvidable.
Pues sí, Alejo, yo, por ejemplo, yo me acuerdo que la primera vez que lo vi en vivo fue en un show aquí en Bogotá, en un show que se llamaba La Caja de Pandora. Actuaba Gustavo Lorgia, actuaba Mac Phantom, actuaba J. Mario Valencia, que en paz descanse, y Merpin. Y obviamente el show se lo robó, pues él, fue impresionante, fue increíble, él hizo varios actos, yo me acuerdo mucho, tengo muy, muy, muy claro en mi memoria el acto de ventriloquía que hacía con un pájaro que se llamaba Wilbur Ismael, muy chistoso, muy chistoso, creo que está en YouTube para que lo vean, y yo creo que hay algo de hecho, hablando de J. Mario Valencia, Merpin era su mago favorito, ¿no? Como para que sepan, él lo contrataba siempre que venía acá de visita, hacer alguna conferencia o algo, iba a hacer más allá muy buenos días siempre. Y hay algo que me parece interesante en Merpin, y creo que es lo que impacta cuando lo ves, es que lo presentan como mago y uno... pues se imagina, ¿no? El tipo que sale, un mago, pues que se sale como en frac, como muy elegante, con una música suavecita, y sale casi que todo lo contrario, ¿no? Este tipo que arrolla a todo el mundo, que habla raro, que saca la lengua, que dice chistes, que es brutal en todo sentido de la palabra.
Tal cual. Es muy bueno. Bueno, pero... digamos que una de las cosas por las que uno más lo recuerda o lo que usted está diciendo de la lengua y todo eso, precisamente es por el personaje que tiene Merpin en escena, ese personaje tan original. ¿Qué cree usted que hace a Merpin tan único y tan original?
Pues yo creo que él tiene eso que todos los magos queremos ser en algún momento. De hecho, lo ponen como chistes en su curso por fascículos, que dice: yo quiero ser un poco como Merpin. Yo creo que todos los magos queremos ser un poco como él. Dice, o sea, lo que él tiene es que al momento de que de salir a escena, los ojos de todas las personas que están en el auditorio quedan con él y tienen que ver siempre con lo que dice, con lo que hace. Hay algo que dice o que escribió hace rato, creo que me lo comentó en la entrevista con Pasto Magic, Roberto Mancilla, ¿no? Otro gran mago argentino, que dice acerca de Merpín y de René Laván, ¿no? Dos artistazos argentinos. Dice que ¿por qué son tan buenos? Dice, porque de alguna forma representan los dos tipos de argentino. René Laván como el señor culto, ¿no? El que...
Elocuente.
Profundo. Y Merpín como el de calle, como el argentino de calle que está ahí, Tim Guerrero, chéverísimo. Y lo increíble de esto es que tú cree, cuando uno lo ve, pues a Merpín uno cree que sí, que es una persona muy graciosa, que hace muchos chistes, que es muy, muy poderosa escénicamente, pero no creo que lo primero que uno piense es todo lo que él sabe de magia, ¿cierto? Que todo lo que hay detrás del artista, toda esa profundidad y el por qué es tan bueno. De hecho, de eso es que vamos a hablar en la conferencia de magnetismo escénico. Lo que hay que estudiar y valorar mucho de él es que es un artista muy estudiado, muy estructurado y que tiene un fondo muy sólido, y eso es lo que lo hace, pues, el personaje que soy.
Buenísimo. Y, pero entonces, digamos que encontrar el personaje es una de las grandes preocupaciones que tiene todo artista, no solo todo mago, sino también comediantes. Cualquier artista dice, bueno, pero yo no puedo ser la misma persona que soy cuando estoy en mi casa con mi abuelita tomando el té, a ser el mismo en escena.
Pues, digamos que eso es debatible, ¿no? O sea, eso y no lo va a decir Merpín, seguramente. Lo pienso que el error, sobre todo para nosotros, ustedes los que nos están escuchando ahorita, estamos empezando en este camino, pues el error es empezar a buscar el personaje desde ya y creer que uno debe tener un personaje ya mismo. Y pues la verdad, eso es un camino que uno no puede decir, ok, mira, esto es el personaje, se encuentra así y ya lo tienes en una semana, 15 días que tú trabajes. Muy pocos van a correr la suerte de encontrar un personaje. De hecho, más pocos lo van a encontrar rápido. Y más pocos todavía lo van a encontrar un gran personaje. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar, pues, de los magos que tengan un personaje muy, muy, muy poderoso, pues son muy pocos.
Sí, eso es verdad.
Pero esto a ver, ojo con esto, no quiere decir que no, ay, no, este mago se está desmotivando, no sé qué. No, todo lo contrario. Pero es muy importante saber que el camino no es fácil para recorrerlo, digamos, como, mejor dicho, soldado advertido no muere en la guerra.
Muy bien, muy bien. Pero bueno, escuchemos a ver qué nos mandó Merpín, qué nos quiere decir Merpín sobre este tema del personaje.
¿Cuánto se demora uno encontrando el personaje? Lo mismo yo te pregunto a vos, ¿cuánto te vas a demorar en hacerte millonario? ¿Cuánto se demora uno en hacerse millonario? No sé, no te lo puedo decir, yo te puedo decir mi experiencia. Es una pregunta que no tiene mucho sentido. ¿Qué debe hacer uno para encontrar su personaje escénico? Si yo te diga, ¿qué debes ser para... ¿Qué debes hacer para transformarte en un artista? Son muchísimas cuestiones. Y aparte hay que hacer muchas cosas antes para formarte como mago, hay que aprender las bases del oficio, la técnica, el personaje, es la decoración última de la torta, o sea, por eso te digo. Fíjate que en los 70 podcasts, 70 y pico que llevamos con Pieroneso, con Nico Gentile, nunca hablamos de eso, del personaje, porque antes que el personaje está el rol, el oficio, el basamento del oficio, y eso viene a lo último. Y hay muy pocos magos en la historia que tuvieron personajes, muy pocos. Juan Tamariz, René Laván, Fu Manchu, ¿quién otro más? Muy poco contado con los dedos de la mano. Me parece ocioso hablar sobre el... ¿cómo dicen? Sobre las excepciones, son contados con los dedos de la mano, los que te puedo decir, sí, tenía un personaje. Todos los demás lo que hicieron fue imponer un rol. Hasta Jack McBride, que pareciera que tiene un personaje, en realidad es todo externo, nada más. Intento arruinarte el pastel, ¿no? Que vos empezaste a hacer una pregunta genial, pero la verdad que hay muchas otras cosas que sería más interesante hablar de eso. O sea, es muy difícil hablar del personaje. Puedo hablar, si me insistís, puedo hablar. Pero esto es como preguntarte, que te diga vos cómo encontraste la felicidad. Cada uno la tiene que encontrar de su manera, son consejos estúpidos. Y siendo que antes que encontrar la felicidad tenés que hacer muchas cosas, en magia, por ejemplo. Aprender las bases, las técnicas, la imposición del rol, la estructura del acto. Si no tenés todo eso, importa un culo el personaje, ¿me entendés lo que te quiero decir?
Muy bien, si ves, o sea, salimos regañados. salimos regañados. Pero si hay alguien que debemos escuchar, o sea, que he dicho, a mí me parece, Alejo, que es mucho más valioso esto, ¿no? Que nos digan, ay, sí, no es fácil. No es fácil. Y el símil que hace con la felicidad me parece, y con la ser millonario y ser feliz, pues es ideal, ¿no?
No hay una fórmula, además, que, por ejemplo, si usted le pregunta, no lo vayan a hacer en la conferencia, pero si usted le pregunta, porque varios han muerto en el intento de preguntarle a Merpin cómo hace uno para encontrar el personaje, qué hizo él, y él le va a responder tal cual esto. O sea, es como si a alguien le preguntan cómo hizo para ganarse la lotería, digamos que eso es una lotería un poco, pero es una lotería que hay que buscar, hay que comprarse el billetico todas las semanas, exacto, ir analizando. Un gran profesor de comedia que yo tuve, que de hecho le podemos preguntar para que nos diga aquí qué se hace, se llama Reuben Morales, un gran comediante venezolano, me dijo que la mejor forma de encontrar el personaje en escena es exponenciando qué es lo que uno hace o lo que uno es cuando uno está solo, cuando uno está en la casa solo, que uno es totalmente desinhibido, extrovertido. Bueno, eso es lo que hay que exponenciar en escena. Uh-huh. Entonces escuchemos a Rubén a ver si qué nos dijo él.
Bueno, ¿cómo encontrar tu personaje? Según mi experiencia y mi opinión. Bueno, número uno, te tienes que presentar mucho. O sea, no hay ningún atajo para eso, presentarte muchas veces. Lo otro que yo recomiendo es que en cada una de estas presentaciones intentes cosas distintas, no del material o de tu rutina de efectos como mago, sino que, bueno, un día vayas vestido con, no sé, una camisa hawaiana, y en la presentación siguiente vas vestido en traje formal, y en la presentación siguiente vas en pantalonetas o bermudas o chores. Y uno se va a ir encontrando. Otra cosa es, bueno, tratar de hacer tu rutina paseándote, o sea, fuera del escenario, o bueno, dentro del escenario, pero también lo puedes hacer fuera, paseándote por varias facetas. Bueno, haces la rutina muy bravo, después haces la rutina muy feliz, después haces la rutina muy triste, y te vas a ir encontrando. Pero eso puede servir de catalizador a que encuentres tu personaje, pero la verdad es que estos son procesos que pueden durar hasta una década, en la cual tú digas, ah, este soy yo. Son muy pocos los casos que la gente ya sabe quién es desde su primera presentación. Y lo otro, y resumo con esto, es que tu personaje siempre va a ser en escena tu yo liberado, es decir, ese yo que sale a relucir cuando no hay nadie en la casa y uno empieza a lavar los platos bailando cumbia, o empieza a hacer ejercicio con ropa interior, o, ¿sabes? Uno empieza a hacer tonterías en la casa cuando nadie lo ve a uno. Bueno, ese es el yo que debe salir al escenario. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Rubén Morales y sigan escuchando este podcast.
Y yo me acuerdo, a propósito también de esto, Alejo, que en alguna conferencia con Luis Otero, una de las frases que creo que yo la puse también en Pasto Magic, es que él dice que el personaje es tú mismo, pero potenciado, ¿no? Es muy, muy interesante. O sea, esas características que tienes tú que te hacen poco diferente a otro, pues tú las tienes que potenciar en escena. Y a mí, por ejemplo, en mi caso, yo lo hablo en mi caso particular, un personaje, yo intento ser yo mismo en escena, y esto es gracias a que yo aprendí stand-up. Yo aprendí también con un profesor de Venezuela que se llama Bobby Comedia, y con Andrés López, bueno, con mucha gente, pero él lo que nos hizo hacer fue un ejercicio donde uno tenía que como preguntarle a los demás cómo lo veían a uno. Entonces, sí, es que eso es básico en el stand-up, ¿no? Entonces, para empezar, como las premisas y demás, entonces uno empieza a ver cómo lo ven los demás, qué te da miedo, qué no te da miedo, qué te gusta, qué no te gusta, cómo explorarse uno mismo mucho. y de ahí, y por ahí uno va viendo como características que lo pueden hacer a uno diferente a los demás. Por ejemplo, yo en mi caso, que hace parte de mi personaje, pero es pues, algo muy normal, que es que yo nací en Pasto, una ciudad pequeñita por allá, que acá en los Pastos de Colombia pues tenemos la fama de ser los más inteligentes de Colombia, pues entonces de hecho, si les preguntan amigos de fuera de Colombia, los Pastos, que ustedes dicen eso y ya está bien. Entonces y Alejo se ríe porque es verdad. Y entonces yo eso lo que hago es que lo potencio en el show sin llegar al ridículo y al chiste fácil, digamos. Entonces yo, la búsqueda mía, que sigue siendo una búsqueda, y yo creo que debe ser siempre una búsqueda, eso no, yo creo que uno nunca lo encuentra al final, que es algo que también, de hecho, creo que de eso se refiere también Merpin, ¿cierto, Alejo?
Sí, no, y hay una cosa en stand-up que es importantísima, que me encanta que hayamos llegado a ese tema, y es que en stand-up hay dos cosas. Por lo general, hay veces uno quiere dar una impresión, uno quiere decir, no, yo quiero hacer un personaje que soy irreverente y soy el chico malo de la escena, entonces voy a salir, voy a insultar a la gente y voy a ser el rebelde. Pero si la gente no lo percibe a usted así, la gente no le va a comprar ese personaje y la va a pasar muy mal. Hay una cosa en stand-up comedy que se llama el elefante blanco de la sala. ¿Qué es el elefante blanco? La teoría del elefante blanco, que es buenísima, y es, si usted tiene un elefante, si usted llega a una comida con amigos con un elefante blanco gigante y lo pone en la sala y se sienta y empieza a hablar de otra cosa, la gente empieza a mirar el elefante blanco y se va a preguntar, bueno, ¿y en qué momento va a hablar del elefante blanco? ¿En qué momento va a decir qué carajos es ese animal que está ahí sentado con usted? Lo mismo es, me explico, para que me entiendan. Si usted es una persona alta, ¿sí? Y empieza a hablar, y usted mide 2 metros y pico, y usted empieza a hablar de chistes en stand-up, empieza a hacer chistes de abuelitos, de tal cosa, todo el tiempo el público va a empezar, bueno, ¿y en qué momento nos va a hablar de que él es alto? ¿O en qué momento nos va a hablar de que él es gordo? ¿O en qué momento nos va a hablar de que él es calvo? ¿O en qué momento nos va a hablar de que tiene cara de niño bueno? Aunque no crean, la gente lo piensa. Entonces, a veces no es lo que uno tiene que hacer, el ejercicio que uno tiene que hacer, como decía Germán, que ese ejercicio es muy bueno, incluso aplica para los magos.
Es necesario.
Exacto, no es el personaje que uno quiera transmitir, sino es el personaje que uno ya naturalmente transmite a la gente. Si la gente dice, ah, este es el niño bueno, que no rompe un plato, uno lo puede romper, ojo, pero empiece por ahí y ya después, como dice Merpin, o como hace Merpin, llegue de frac, todo elegante, con música elegante, y después rompe eso. Eso se puede hacer, pero primero hay que hablar del elefante blanco, hay que matar al elefante blanco, y después ya si usted puede ser lo que usted quiera hacer. Pero lo que percibe la gente de usted es muy importante.
Exactamente.
Incluso Germán habla aquí de un ejercicio que yo hice en un open mic de comedia. Dicen que este ejercicio uno lo debe hacer con amigos, pero yo me arriesgué. Les voy a tirar un ejercicio, si ustedes lo quieren hacer, es bastante arriesgado, háganlo. Pero yo agarré y antes de subirme, era un open mic, no era un show de teatro serio, sino era un bar, un open mic, y uno puede un poco jugar con eso. Y antes de pasar a escena, lo que hice fue que le di a todos los que estaban en esa noche, a toda la gente, le di unos papelitos blancos y unos lapiceros, unos bolígrafos, unos esferos, unas birome, no sé cómo le digan donde nos escuchan. Y la gente, le pedí el favor, me quedé 30 segundos parado en la escena y le dije a la gente, escriban lo primero que se les venga a la cabeza de lo que me ven, cuando me ven. Y listo, después agarré todos esos papelitos y empecé a leerlos y empecé a hacer chistes con eso. Pero más allá del show, que salió muy bien, de hecho, el ejercicio salió muy bien, me reí, todos nos reímos. Reírse de uno es la mejor terapia del mundo. Pero después me fui a mi casa con esos papelitos a llorar. Y primero lloré, después los empecé a leer y a estudiar y salieron cosas muy interesantes, porque de ahí salió gran parte de mi material. Porque si la gente ya me veía así, en vez de ponerme bravo y ponerme, digamos, a llorar, como dice Germán, es burlémonos de eso, y el material que salió de ahí fue muy bueno.
Claro, que de hecho yo lo invitaría a que diga usted lo primero que con lo que abren los shows de stand-up, que cómo lo perciben. Vean una foto, bueno, vean una foto de Alejo y luego escuchen esto.
Bueno, yo digo que no me lo van a creer, pero yo no doy miedo. Entonces yo hago una pregunta que digo, bueno, ¿ustedes me imaginan robando un banco o depilándole las piernas a una abuelita?
Tal cual.
Porque sí, tengo cara de bueno, tengo cara de bueno. Las mujeres bonitas, eso es una ventaja porque las mujeres bonitas me presentan en la casa. Eso es bueno.
Sí, ¿ven? Pero esto que es único suyo es como lo que va moldeando su personaje, que es lo que no tienen otros, que de hecho es con algo que como para ir redondeando este episodio, que es muy importante. El personaje, queridos amigos, es lo que no podemos copiarle a nadie. Es decir, si tú lo que dices es que me encanta Merpin y sale esa escena hablando como Merpin, haciendo los chistes de Merpin, haciendo los trucos de Merpin, como este man, por favor, insertar audio del boliviano.
Buenísimo. Sí, por favor, no hagan esto.
Dios, man, mago bueno y barato, que les hará pasar un mal rato.
¿Dónde he visto esto antes?
Merpin, mago bueno y barato, que con su show les hará pasar otro mal rato. Tengo el 4, pero no me hago responsable si hago así. Donde tenía el 1, tengo el 3, donde tenía el 4, tengo el 6.
¿Cómo?
El 4, pero no me hago responsable si por el otro lado tenemos el 3 y por el otro lado tenemos el 6. ¿Cómo?
O sea, eso no se hace. O sea, el en magia, y de eso creo que hablaremos en otro episodio acerca de la ética y demás, pero el personaje es lo que tienes que buscar tú, que te hace a ti único, que es lo que se va, que es lo que la gente al final del show va a recordar, además de la muy buena magia, obviamente. Y lo que te queremos de decir aquí en este podcast es que sí se puede encontrar, pero que sepas que el camino es largo, es difícil, pero es posible. Alejo, no sé qué más.
Hermano,
tenemos un guión aquí, pero lo improvisamos todo.
No, pero a mí sí me sale una duda, porque digamos que en stand-up comedy usted no puede tener un personaje que no es usted. O sea, si usted, por ejemplo, digamos que a diferencia de otros tipos de humor, de otros tipos de arte, la idea es que en stand-up comedy usted sea lo más natural posible. Pero en magia, y aquí Germán quiero que me conteste, Germán, en magia yo he visto que sí hay unos personajes. Entonces, por ejemplo, sale alguien que es un chef, o sale alguien que sale vestido de científico, o sale alguien que sabemos que no es un científico en la vida real, sino sale disfrazado, y hace su magia desde ese personaje. ¿Eso también es válido o no?
Claro, 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 perfectamente válido. Es que todo, es que en este caso, en la búsqueda del personaje, yo diría que todo es válido. Lo importante es que uno se sienta cómodo con eso. Pues obviamente, si tú te sientes cómodo hablando como Merpin, diciendo los chistes de Merpin, pues estás equivocadísimo, es lo primero que te tengo que decir. Pero si tú te sientes cómodo haciendo las payasadas que sea y te conecta con la gente, que es lo más importante, pues
ahí va a ser natural.
Sí, claro, por ahí hay un camino. O sea, no tampoco creerse que uno encontró el personaje, porque algo que nos dice Merpin y es que el personaje está todo el tiempo evolucionando, como las personas, como nosotros, como usted, tú, o sea, Alejo no es el mismo hoy que era hace 5 años, yo no soy el mismo hoy que era hace 10 años, ni seré en 10 años lo que soy hoy, y así igualito tiene que evolucionar el personaje. Eso es lo que hacen los grandes artistas. Por eso la tarea, si ustedes quieren que los dejemos con una tarea, es que se busquen un mago que les guste y busquen videos antiguos de él.
Buenísimo.
Y vayan viendo cómo va evolucionando con el tiempo. Ustedes ven a Juan Tamarizantes, por ejemplo, o ven a Radagast. Radagast es un gran ejemplo, porque él empieza como Radagast, hoy se llama Soy Rada. Es muy
diferente.
Otro artista a lo que era cuando empezó, y es un gran ejemplo. Así que
O hagan lo mismo. Miren, les voy a ayudar con la tarea. Vean videos de René Laván cuando empezó. Hay unos videos en YouTube buenísimos, uh-huh. En blanco y negro, cuando él incluso hacía magia, creo que de escena o otro tipo de magia. y vean los videos del René Laván que todos admiramos al final, son dos René Laván diferentes. Vean también videos de Penny Teller, hay unos buenísimos cuando empezaron, que así, sobre todo el personaje de Penn. Vean el personaje de Penn cuando empezó y el personaje de Penn que es hoy en día en Fulas y eso.
Y otra persona.
Y estudien esas, exacto, es increíble porque yo lo hice y es increíble. Porque sí, el personaje es el final de, digamos que se puede decir que el personaje es el final del recorrido, pues el final es un decir, pero es algo que se va a ir construyendo todo el tiempo, como nos va a decir Merpin acá.
Sí, exacto.
Hola, bueno, a ver, vos me decís si el personaje es el final del recorrido, no estoy muy de acuerdo con eso yo, y ya quisiera sentar mi punto de vista por dos cuestiones fundamentales. La primera, al decir final de recorrido, se supone que si uno llega a ese final de recorrido, ya no le queda más recorrido para hacer al artista. ¿Y qué hace? No. No me gusta pensar así. Me gusta pensar que el camino del arte es un juego de la oca interminable, como debería ser interminable la vida, ¿no es cierto? Pero mientras haya vida, tiene que haber arte. Es decir, el artista tiene que crecer continuamente con su proceso de búsqueda, ¿no es cierto? Como dice Nietzsche, la voluntad de poder hay que acrecentarla siempre si no desaparece. Eso por un lado. Entonces, el tema es que una vez que vos tengas tu personaje, luego ese personaje tiene que crecer y modificarse contigo, como lo va haciendo tu rostro, como lo va haciendo tu propio rostro, tu propio cuerpo. Y el artista debe empezar a trabajar con esos elementos que tiene, con la transformación del cuerpo, de su propio cuerpo con los años, la transformación del rostro, el pelo, en fin. Es decir, es una continua adaptación entre persona, tiempo y personaje. Ahora bien, preguntado cuáles son los pasos que hay que llegar, que hay que dar para llegar a un personaje, yo diría que, ya habiendo dejado claro el concepto de que el personaje es como la decoración final de la torta, lo primero que tenés que hacer es saber armar la torta. Es decir, el mago tiene que prodigarse en estudiar incansablemente los métodos que conforman nuestro oficio, las técnicas, formarse en los grandes clásicos que son la argamasa con la que daremos, con la que moldearemos nuestra obra de arte. Una vez que seamos duchos en métodos, tenemos que, paralelamente, mientras lo vamos trabajando, debemos incorporarlo, debemos sentirlo, debemos amarlo y debemos ver qué significan ellos para nosotros. Así que es lo mismo que con una mujer amada. Mientras uno va construyendo la relación, constantemente se pregunta qué significa esa persona en nuestras vidas. Exactamente lo mismo tenemos que preguntarnos con esos juegos. Y de ahí a que aparezca tu criterio, de ahí a que aparezca tu estética, de ahí a que aparezca el por qué vos querés presentar ese juego, hay una poca distancia. Y supongo que si eso se hace con todos los juegos que uno puede aprender, se los encara con la misma seriedad, muy pronto tendrá que aparecer la personalidad del artista. Y el personaje, el tan mentado y cacareado personaje, no es otra cosa que la personalidad del artista. Y eso es una cosa más complicada porque hay que tenerla y hay que desarrollarla. Entonces, como bien se desprende del anterior audio, yo pienso que no me gustaría que ustedes piensen que la cuestión es encontrar un personaje como aquel que encuentra un tesoro, y un poco lo es, como aquel que encuentra un tesoro, y ya después nada más el que encuentra el tesoro no tiene más que hacer que ir gastándolo. Va a llegar un momento, depende de la cantidad del tesoro, que se va a encontrar con el cajón, con el fondo del arcón, ¿no es cierto? Que se lo va a gastar todo. Pero no es eso, no es así la realidad. El caso mío, por ejemplo, y supongo que el de cualquier artista decente, es, teniendo su personaje, hay que pensar día a día cómo va evolucionando, porque yo no soy el mismo de hace 10 años atrás, y espero no serlo de 10 años a los que vienen. Es decir, hay que tener muy en cuenta que ese personaje debe ir modificándose conforme uno va creciendo. o decayendo, depende de los casos, pero siempre transformándose. El arte es movimiento, el arte es acción, y como dijo Lavoisier, en la naturaleza nada se pierde, todo se transforma. Y como bien nos dijo Nietzsche, lo que se estanca se atrofia, es decir, el personaje es una cosa que siempre, siempre, el artista competente la va trabajando. Como dice Silvio Rodríguez, muelo y rehago habitando el tiempo como le cuadra a un hombre despierto.
Muy bien, sí, o sea, no es, o sea, el final, está mal dicho final, sino es como el último paso es como el último paso que hay que hacer en el camino del artista, digamos, de alguna forma, ¿cierto? Hay que dominar esto que nos dice la técnica y demás, y después de eso, o sea, mejor dicho, no es que sea el final, sino que hay pasos antes. Entonces, no saltar.
Exacto. No hay... Lo que sí es clave, y para que no sean ese pobre mago, ese pobre merpín boliviano que pusimos ahí, es clave que les salga natural, que a usted les salga de lo más adentro de eso que usted está exponiendo en escena, que no sea algo fingido, porque si usted está actuando y es fingido, como ese ejemplo, se va a notar y se va a ver ficticio y la gente no se lo va a creer. Entonces, así usted esté representando un científico, un vampiro, un chef, lo que quiera, si tengo un personaje y un disfraz, que eso le salga natural, uh-huh. Eso primero, y segundo, que la gente lo vea a usted y lo vea creíble, es decir, sí, este tipo es así, y no que me esté usted cambiando el empaque, es que eso es muy de publicidad. Si usted ve un empaque que es elegante, es negro con dorado, si es bonito y yo lo voy a probar y eso es dulce y además me costó muy poca plata, no es creíble. Exacto. Entonces todo tiene que la congruencia, quédense con la naturalidad, la congruencia y la credibilidad, esas tres palabras son claves.
Exactamente, yo creo que los dejamos con tarea para que se pongan juiciosos y como último consejo en este caso es que no se queden con lo que digamos aquí en Aprendiz de Magia al respecto del personaje, ni se queden con lo que dice Merpin, ni se queden con lo que digan los magos en general. El consejo que yo les daría es exploren un poquito más allá, váyanse a la comedia, váyanse a la improvisación, al clown, váyanse a la actuación, que allá también tienen unos recursos maravillosos de los cuales todos podemos aprender y por ahí seguir buscando a ver si algún día llegamos a tener un personaje tan bueno, tan increíble y tan... poderoso y magnético como Merpin.
Pero bueno, Germán, muy bonito todo esto del personaje y los hemos invitado que este viernes viene la conferencia de magnetismo escénico, pero ¿qué es el magnetismo escénico? Eso suena muy bonito, pero ¿qué es? Escuchemos a ver Merpin qué nos dice.
Ser magnético en un artista es la cualidad rara, pero fundamental que hace que siempre deba ser el centro de las miradas y el que conecte no solo con la pupila, sino también con lo más importante, con el corazón del espectador. Es decir, que el artista que suba al escenario deberá ser el centro de todas las miradas, como dice Roberto Art en el Juguete Rabioso, yo quería ser como el mago que entra al salón y acapara la mirada de todas las muchachas. O como en la famosa película El acto en cuestión de Alejandro Agresti, el dueño del circo le dice al joven mago, el truquito lo hace cualquiera, el gran tema es atraer la mirada de grandes y chicos y hacerle creer que usted es un ser de otro planeta. Por eso mismo, déjenme decirles que el magnetismo escénico, si bien se debería tener, supongo yo, una cualidad innata y algo muy interesante para mostrar, también hay elementos metafísicos, pero fundamentalmente elementos físicos, que el mago debe estar en condiciones de trabajar. Bien sabemos que el mejor mago de todos los tiempos, René Laván, dijo, no importa lo que se dice, sino cómo se dice, no importa lo que se hace, sino cómo se hace. Pero fundamentalmente, cómo se mira cuando se dice y se hace. Y ahí hay la primera pista. Ahí está la primera pista de los elementos físicos que intervienen dentro del desarrollo del magnetismo. hay muchos otros, o algunos más. Es importante la actitud en escena, y hay tres puntos básicos para la actitud y tres puntos básicos para los elementos del cuerpo, los que llamamos elementos corporales. Señores, los espero en este estreno de conferencia que vamos a dar, como para todos los amigos de Pasto Magic, en particular y todos en general, cómo ser un artista magnético.
Tal cual.
¿Para usted qué es, Germán? ¿Para usted qué es el magnetismo escénico?
Para mí es que la gente salga, es que la gente, uno, esté conectada todo el tiempo en el show. Dos, que no solo quede, que quede conectada después del show, es decir, que queden hablando de mí, de lo que vieron, no por durante la tarde, la noche, sino durante muchísimo, muchísimo tiempo, como con Merpin. Mira que hay algo que me pasa a mí, que lo hemos hecho con amigos magos, que uno coge, va a ver videos en YouTube o algo, ve uno de Merpin, y luego ve otro, y luego ve otro, y luego ve otro, y luego ve otro, y acabas haciendo un maratón solo de él muerto la risa, así uno los haya visto una vez o dos veces, quiere repetirlos, quiere reírse nuevamente, y eso es lo que tiene ese magnetismo.
Hacer que la gente se quede pegada a ti.
Exacto.
Y si alguien tiene magnetismo escénico en esta vida, es He-Man.
Sí, pero de todos los consejos de magnetismo que nos dio Merpin, perfectos. Todo lo que podemos decir aquí, Alejo y yo, perfectos. Pero el mejor de todos, como siempre, He-Man.
En la historia de hoy, los acuatianos no confiaban en nosotros porque ellos nos veían diferentes. Merman nos convenció de que éramos sus enemigos y estuvo a punto de causar un gran daño. Nunca juzguen a una persona por su apariencia, sino por la forma en que se comporta.
Porque lo que cuenta es lo que hay en su interior, ¿verdad?
Orco, tienes toda la razón en lo que has dicho.
Siempre la tengo.